¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos una semana más a Especial Entrevistas. Si les decimos que somos una tierra de vinos, a buen seguro que no les descubrimos nada nuevo, pero la peculiaridad de la empresa que se dedica al mundo del vino y que es la invitada de esta semana, podríamos decir que tiene mucho que ver con números. Números como, por ejemplo, el 6 o el 5,5, o más bien, mejor dicho, el 5,5. Quizá con esta pista sepan ya de quiénes les estamos hablando, pero la familia Higuera, que son los que están aquí con nosotros esta semana, son 6 generaciones dedicadas al mundo de la viticultura. Y esta semana, en el plató de La 8, están Jesús y Marcos Higuera, presidente y director de Marketing y Comunicación. Bienvenidos los dos al programa.
Hola, Miguel Ángel.
Muy buena, Miguel Ángel.
La primera pregunta que os quería plantear, fácil, pero también tiene cierta complejidad. De todos los vinos que se hacen en Higuera, se hacen vinos blancos, se hacen vinos tintos, pero ¿a qué sabe un vino Higuera?
Sabe a mucho cariño, porque todos los vinos en nuestra empresa se hacen con mucho amor, con mucha dedicación y seguro que todos saben bien.
Marcos.
Es que es una pregunta muy difícil.
Parece fácil, pero es difícil.
Sí, bueno, nos ponemos un poco filosóficos o poéticos, pues puede saber, como ha dicho mi padre, puede saber a esfuerzo, a trabajo, a dedicación, a experiencia, a innovación, a equipo. Es una mezcla de sabores, porque es que para definir lo que es un sabor en sí, claro, es que hay desde vinos tintos, jóvenes, crianza, reservas, vinos de Ribera del Duero, vinos de Rueda, vinos incluso de La Rioja, tenemos blancos jóvenes, tenemos el 5,5, el Higuera 5,5 como una cosa dulce, espumosos, el abanico es muy amplio. ¿A qué sabe un vino Higuera? Bueno, lo dejamos en amor y cariño.
A trabajo, esfuerzo, no, muchas generaciones y a la historia, que también tiene un apartado muy importante, porque ¿qué queda de Higuera de cuando empezó allá 1972, bodegas, Los Curros? Han pasado más de 40 años, pero la esencia supongo que queda. ¿Cuál es esa esencia?
Hombre, yo creo que queda una de las cosas que hemos logrado fue de que uno de los vinos, concretamente la marca Higuera, Tinto Higuera, creo que hizo huella, hizo conocer el mundo y empezar en Valladolid concretamente a beber vino embotellado, porque prácticamente en la zona había muy poquitos y la mayoría de la gente pedía un tinto, un rosado, un blanco, pero no pedía marca porque no la sabía, porque Higuera empezó a vender vino por bares y restaurantes y empezaron la gente a conocer el vino de cierta calidad bebiéndolo en botella.
¿Por qué se decidió a dar ese paso, a comercializar el vino y a identificarlo con una marca que no se estaba haciendo hasta entonces?
Pues porque pensábamos que las marcas precisamente, y siempre hemos estado convencidos de que la marca es lo más importante para una empresa. Uh-huh. La marca empresa o la marca de un producto de la empresa creo que es de lo más importante.
Una
como,
marca,
como Marcos es de marketing, sabe más que yo,
claro,
digo yo.
Precisamente a Marcos le quería preguntar ahora. Una marca que además es el apellido de la empresa y estamos hablando de, tú eres en concreto la sexta generación.
Sí.
La herencia que se recibe de ese apellido, ¿qué es? ¿Cuál es? Es decir, ¿cuál es la enseñanza que se transmite por parte de
antes,
de Jesús?
Mira, te contesto antes a eso de que queda después de 40 años de uh-huh. que en realidad ya los bisabuelos, sus tatarabuelos, hacían vino en el pueblo, en Fuente del Sol, en un pueblecito que está ahí al lado de Medina del Campo, lo vendían en pellejos de cuero, en un carro con las mulas, y entonces, bueno, eso me imagino que son unos valores que se van quedando. Realmente la empresa, en plan, vamos a decir, serio o más industrial, o haciendo, teniendo maquinaria para embotellar y tal, la iniciaron él con los hermanos. Entonces, eso fue en los años 70, al principio de los 70, se empezó con los vinos blancos, con los verdejos. Él ha comentado el tema de tinto y hiera, pero yo casi me atrevería a decir más el blanco, porque el blanco sí que fue una pequeña, entre comillas, revolución del cambio de lo que se bebía de los verdejos de la zona de Medina, de la zona de Serrada y de Rueda, que eran vinos añejos, eran vinos, bueno, pues empezó a meter un vino joven, el verdejo joven, como tal y como lo conocemos ahora mismo. Entonces eso fue un cambio importante, eso se mantiene. En los años 80 nació Tinto y Hiera y se mantiene. Y entonces yo diría que de aquella época, de aquellos inicios, creo que hay unos valores, como he dicho, de esfuerzo, de trabajo, que se mantienen y que intentaremos inculcar a mis hijos, a los nietos y a todo el equipo que tenemos, que no hay que olvidar que tenemos un equipo de gente preparada, de gente joven. La media es muy joven, pero llevan un montón de años trabajando con nosotros. Entonces, es una gran familia. Antes era más pequeñita, pero ahora es una familia, lo mismo, con más gente. Intentamos que esos valores familiares, de empresa familiar, que se mantengan. Intentamos cada día hacerlo mejor. Lamentablemente o afortunadamente, cada vez hay más competencia, hay más bodegas, más marcas, más vinos en todo el mundo. Todo el mundo hace vino bueno, no vamos a decir que hay vino malo. Entonces hay que hacerlo muy bien para estar en el mercado. Y creo que esos valores permanecen.
Y valores, además, que quería preguntarte por algo que te escuché hace no mucho y que era curioso. La receta para triunfar ahora mismo en el mundo del vino es menos gurús y más pasión.
Eso lo conté una vez en el periódico. Sí, el ejemplo, vamos a poner, es el Hiera 5.5, que ha sido una cosa, entre comillas, antivino, porque no es vino, es un mosto parcialmente fermentado. Eso no es un vino para catar, no va a salir en las guías como premiado por los gurús y tal. Y este año se va a convertir en nuestro número uno de ventas. Quiere decir que hay que desmitificar el vino. Estos palabras que usamos los entendidos o los técnicos, taninos, antocianos, materias colorantes, aromas raros y tal, lichis, pera limonera del Himalaya, yo qué sé, esas cosas, hay que desmitificarlo, hay que hacer un producto popular. Tiene que ser algo que acompañe a la comida, que sea sencillo, que sea divertido, que sea de trago largo. Quiero decir, que sea que te puedas beber una botella entre dos o tres personas sin que tengas problemas, que sea amable, que acompañe. Es un poco lo que quería decir con aquella expresión de menos gurús y más pasión. Menos técnicos y menos tal. Vamos a hacer un producto para la gente, que la gente se divierta, que no le dé miedo, sobre todo a la gente joven, que le da mucho miedo beber vino, porque a ver si meto la pata, a ver si no va a ser lo que tal, voy a un bar, en una barra, pido una cosa, a lo mejor el siguiente no la tienen, la temperatura es frío, caliente. No, cada uno que beba como le guste. Si hay que tomar el marisco con tinto, que lo tome con tinto. Y si a uno le gusta tomarse el chuletón con un verdejo, pues que lo tome con un verdejo. Y cada uno que sea libre y menos reglas, menos ser tan estrictos, y cada uno más libertad, más pasión.
Es lo que os quería preguntar a los dos. No sé si habéis hablado en alguna ocasión, si habéis notado que los gustos de la gente han cambiado mucho.
No solo han cambiado, sino que a la gente, un poco, lo vengo diciendo desde hace mucho, de que tanto lenguaje técnico, pues han huido la gente de tomar vino. Cada mayor que se nos muere, pues cliente que perdemos. Nos reincorporamos gracias a yo diría que ahora gracias al 5.5 se está incorporando gente al vino. Por eso, porque ese no le dice, pues este huele, este no huele, este es un producto que me gusta, punto. Y eso es el vino, un producto que te guste. Lo de, es que tiene, sabe, como oí a un enóloga hace bastante decir, que este vino huele a camisán de novia después de la noche de boda. Hombre, eso es un poco, quiero decir, pero es que hay muchos tecnicismos y la gente no se atreve. Dice, no, es que la gente sabe mucho de vino ahora. La gente de vino sabe si te gusta o no te gusta. Yo creo que es la parte más importante. Pruebo, me gusta, pues este es mi vino.
Ahora que hablábamos del 5.5, ¿por qué? ¿Por qué os decidisteis por este proyecto? Porque entiendo que no es algo que nazca de la noche a la mañana.
Pues se llevaba pensando hacía mucho tiempo, ya en unas jornadas que tuvimos en la Junta hace como 12 años, 10 años por ahí aproximadamente, ya había empezado a funcionar el Ambrusco aquí en España. Y yo, una de las cosas que comenté a los de la Junta, de que es que aquí siempre estamos poniendo trabas porque no puedes llamarlo vino, no puedes llamarlo de un producto. El Ambrusco tiene 5 grados o 6 grados y le llaman pues un vino. Bueno, eso es lo que
mira,
yo decía
inicio
a la Junta, que no, que había que dejar abierto, que había que no. Me decía un señor dentro de la reunión que precisamente, ¿cómo? ¿Cómo va una cosa de un Ambrusco? Digo, si eso es malísimo, con los vinos, perdón, tan buenos que hacéis vosotros. Digo, sí, pero si lo que hay que hacer es un producto que se pueda comercializar, que se pueda consumir. Se llame Ambrusco, se llame 5.5 Hilleras, como se llame. Lo que hace falta es que la gente consuma. Y consume cosa que a él le gusta, porque la calidad.
Si yo te voy a contar ahora un poquito el 5.5 como nació. Ya quiero mencionar a una persona de la bodega, que es Roberto García, que junto con el enólogo, con Ramón, yo creo que ha sido el impulsor, el que tuvo la primera idea y tal de hacer algo distinto. Está un día en una pizzería con sus hijos, tomándose, y entran 4 chicas y se beben 2 botellas de Ambrusco entre las 4. Y nosotros vemos datos en España, vamos a decir a nivel de grandes números, que cada vez se bebe menos vino, cada vez menos vino, cada vez baja el consumo y el Ambrusco. Y esto, vamos a decir con toda la humildad, que es una porquería, lo que se bebe por ahí es producto bastante malo, y a la gente joven le gusta. Y dice Roberto, pero ¿cómo nosotros con esos vinos que tenemos, con la tecnología, tenemos verdejos, uva de verdejo buenísima, tenemos tempranillo buenísimo, ¿por qué no vamos a ser capaces de hacer algo que le guste a la gente joven? Bueno, esta idea, junto con estudios de mercado, que se ve que a la gente lo que nos gusta a todo el mundo es productos que sean un poquito dulces, productos que se pueda beber fresco, si es en el caso de bebidas, que sea un poquito de carbónico. El ejemplo son los refrescos, las sodas y tal, que a todo el mundo le gustan, desde los niños pequeños hasta la gente mayor. ¿Quién no se toma una Coca-Cola? Con perdón por la marca, pero vamos, un refresco y a todo el mundo le gusta. Entonces, esa es otra idea. Y luego, en la época de vendimia, venía la gente a la bodega y siempre que vienen visitas, abrimos las pitas del depósito grande donde está el mosto, que acaba de entrar hace un día o hace 2 o 3 días, y ya está medio fermentando, y es una especie de mosto que tiene un poquito de carbónico, que sabe un poquito a vino, y la gente lo probaba todo turbio porque sale sucio del depósito y tal. Lo pruebas y todo el mundo decía, joder, si esto se pudiera embotellar, sería la bomba. Claro, es un producto muy complicado, porque eso está fermentando, es muy volátil, es muy complicado de manejar, y bueno, pues esa fue la idea, intentar embotellar ese mosto, ese producto o ese medio mosto, medio vino. Entonces, ha habido viajes a Italia, se ha visto maquinaria, se ha visto cómo lo hacen en otros países del mundo y tal, y se sacó el 5.5 hace 5 años. Sacamos el producto, de hecho hay anécdotas de que está el vino fermentando y olía mal, y Roberto decía, esto no puede salir, yo con Roberto decíamos, esto no puede salir al mercado porque está malo, olía a coliflor.
Fíjate.
Y el enólogo decía que es normal, que esto que está evolucionando, que tiene que estar mejor. Nosotros no sabíamos lo que era. Era un, entre comillas, un experimento. Bueno, se arregló, salió, llegó la siguiente vendimia. No, todavía no se había vendido ninguna botella del producto del año anterior y había que decidir cuánto se iba a hacer. Bueno, pues un poco de dos al aire y venga, ¿qué hacemos? Venga, el doble. ¡Pum! Fue un éxito. Hay aquí algunas tiendas, porque fue Valladolid donde nació. El Corte Inglés, algunos bares en el centro, alguna pastelería. No voy a mencionar a todos porque hay un montón, pero bueno, unos cuantos que apostaron por el producto y gustó. Y otra vez, entre comillas y con toda la humildad, ha sido una pequeña revolución con la cual nos ponemos una medallita porque nos han seguido bastantes bodegas. Ya hay, pues habrá 7, 8 copias, lo voy a decir, copias literales de nuestro Hillera 5.5, verdejo frisante, y hay marcas que han sacado su Verdejo Frisante 5.5, copiando el nombre, copiando el apellido, copiando todo, hasta el diseño de la botella. Bueno, en teoría
nos llena de ser un honor para vosotros también, ¿no? que os copien por eso.
Somos los primeros, nos han copiado. Hasta ahora, lo que han sacado nos ha venido bien, porque a la gente no le gusta, le gusta más el, es decir, el original, porque no es fácil hacerlo. Tiene bastante misterio, estamos...
complicado.
Claro, llevamos con acuerdos con la Universidad de Salamanca, un acuerdo de estudio de levaduras para fermentación en frío. Se han hecho viajes a Italia, se ha hecho una inversión muy, muy importante en la bodega para elaborar, porque se elabora con mucho frío. Entonces, es que no es llegar, sacar un vino, quitar el alcohol, meterle azúcar, no. Es un producto muy complicado de hacer, con lo cual los costes son bastante más altos que en un verdejo normal, por eso es un poco más caro que un verdejo normal. Entonces, bueno, es un producto que ha gustado. Teníamos olvidadas a las mujeres en el mundo del vino, y es un producto que a todas las mujeres, no es porque sea un tópico y tal, pero a la mayoría de mujeres y a la gente joven le encanta. Y entonces, bueno, yo tengo en mi casa mi mujer, mi suegra y mi cuñada que no beben nada de vino, y se beben una botella entre las tres, pero sin enterarse. Y ese es el ejemplo más claro.
Gracias a las ventas que se han tenido de este Hiera 5.5, se ha conseguido un nuevo lagar y un nuevo almacén. Se habla un poco de la trayectoria hacia arriba, de qué ha supuesto el impulso de este nuevo producto.
Pues si no hubiera sido por el 5.5, lo estaríamos pasando mal, porque las ventas estos últimos años se han resentido, y la hostelería estaba tocada, o está tocada, parece que saliendo poco a poco, pero el consumo ha caído mucho, ha cambiado el modelo de consumo en España, la gente compra la botella de vino en el gran almacén, en el Corte Inglés o en una vinoteca, y se la bebe en casa. La gente sigue saliendo, pero en vez de tomarse dos vinos se toman uno, y entonces eso ha hecho que el consumo caiga, y el 5.5 pues ha sido una tabla que nos ha venido muy bien, sin dejar de lado nuestro tinto y hiera de toda la vida, o los Bracamontes en Ribera del Duero, o una novedad que ha salido este año, que es el Pepe Hiera, que es un hiera dentro de Ribera del Duero, fantástico, el espumoso Cantosan, el espumoso Hiera Privé, bueno, hay una serie de marcas y tal, eso todo arropándolo, pero claro, la marca Hiera se ha beneficiado con el 5.5.
Ojo, de los tintos que, por cierto, no habíamos hablado, se tuvo el mérito hace años de ser el vino más vendido de la Ribera del Duero sin pertenecer a esa denominación de origen, que la verdad es que pocos pueden presumir de eso.
Claro, el origen, que lo cuenta mi padre si quiere.
Bueno, el origen es que era vino exclusivamente de la Ribera del Duero. Era uvas que comprábamos en Ribera de Duero. En Ribera de Duero, concretamente el etnólogo que tenemos, nos inculcó, le inculcó a mi hermano ir a Ribera. ¿Por qué? Él estaba Faustino, estaba en bodega Faustino, y él venía con el jefe...
El etnólogo dio el nombre, perdona.
Ramón Martínez Palacio,
Moncho, que son ahora los técnicos de la bodega.
Socio nuestro.
Claro.
Y... Ramón empezó a mi hermano, que eran amigos, que eso fue, por eso está aquí Ramón. Y entonces dice, ¿por qué no te vas a la Ribera y hay unos tintos buenísimos? Y también unos claretes, porque allí lo que hacían más entonces eran rosados. Echaban las uvas, las echaban en los escurridores, ahí al ese color no tenía, y hacían mucho rosado. Y a través de ahí empezamos cogimos primero un poco vino y probamos, igual que ha pasado con el 5.5, pues así pasó con Hiera Tinto.
Esto es antes de existir la DEO Ribera del Duero, ¿eh? Hablamos antes, de los años finales de los 70, principios de los 80.
Nosotros en el año 80 fue cuando elaboramos lo primero. Y en el año 80 se guardó en la barrica para, efectivamente, probar a ver cómo evolucionaba lo de los tintos. Y tuvimos la suerte, lo mismo, de que en el año 83, que iniciamos la venta, pues en junio había desaparecido todo. Todo lo que habíamos hecho se había vendido. Y así fue como... Decimos, vendíamos las botellas numeradas con Las primeras fueron 73.000 las que empezaron a vender. Y en junio se había terminado, pues claro, pero tuvimos la gran suerte de aguantarnos y no hacer más vino, no embotellar más vino hasta las navidades siguientes.
De todas formas, que le iba a decir a usted, Jesús, que pasados 30 años iban a vender ese y otros vinos en 30 países nada menos, que era otra de las cosas que queríamos hablar. La exportación, ¿cómo ha ayudado a mantener un poco la evolución de estos últimos años?
Bueno, naturalmente, porque gracias un poco también a la exportación y gracias a, como ha dicho Marcos, al 5.5, estamos vivos. Porque si no, hay bodegas que lo están pasando mal. Yo estoy convencido de que, ¿por qué? Porque si nosotros con unas marcas y con una trayectoria comercial y con un equipo que tenemos de distribución lo hemos sufrido, pues oye, porque estaba empezando, no tiene que haber sufrido más, vamos, eso está claro.
Sí, lo que comentaba de exportación es la apuesta de la que todos hablamos, no es fácil. Nosotros teníamos la pega o el inconveniente de que durante los años 80 y 90 no estabas en la necesidad de salir a vender fuera. Venían importadores de Alemania, de Reino Unido y tal, a comprarte a Estados Unidos. Entonces no había una red comercial de exportación como la que hay en España. Y entonces durante los años 2000 se ha creado la red de exportación y se está yendo, pero no, la gente no se crea que vamos a salir a exportar, que es la clave. No, exportar es muy caro. Cuesta mucho tiempo, cuesta dinero, hay que hacer mucha inversión de personas, de inversión en un viaje a Estados Unidos, y el hotel y el viaje, y hay que ir al año dos o tres veces y mandar muestras y volver a mandar y hablar con uno y te dice que no, y otra vez al siguiente y sembrar y otra vez y volver, hasta que vas creando la red de esa distribución, lo vas extendiendo un poquito por ahí, cuesta tiempo y dinero. Lo que es clave que en nuestro mercado es el mundo. No hay que quedarse limitado a España, o sea que vamos, que tenemos el mundo para poder vender. Pero, repito, no es fácil.
¿Qué papel juega en todo esto, un apartado del que no habíamos hablado hasta ahora, el enoturismo? Nos faltaba de hablar del hilo de Ariadna, ese laberinto que tenéis ahí en las bodegas, un recorrido con la cultura, el hilo del mito del Minotauro. ¿Qué papel ha jugado? ¿Cómo surgió todo esto?
Bueno, pues yo te puedo decir que surgió porque el entroncado de bodegas que teníamos, pues todo el mundo decía, esto es un laberinto. Esto te pierdes por aquí, esto te metes y te pierdes, no sabes dónde. Y un señor que es asturiano, afincado en Andalucía, en Sevilla concretamente, que conocía mucho, que conoce mucho la historia de la cultura minoica, la cultura griega, pues conocía bastante bien todo lo del Minotauro. De hecho, tiene algún libro escrito él sobre los tartesos, que eran un poco. Y este hombre fue el que se le ocurrió el laberinto. La verdad que fue él el que dijo, esto era un laberinto, pues el laberinto. El hilo de Ariadna, porque era el hilo que le daba Ariadna a Teseo para que pudiera salir si lograba matar al Minotauro, porque nadie había salido del laberinto. Y entonces todo eso se fue uniendo y fuimos capaces entre todos de ir dando cada personaje del laberinto con un vino. Por ejemplo, el blanco era con las doncellas, porque era una cosa fina, pura, delicada. Todo eso era con las doncellas. Y no nombramos marca. Hacemos un rosado con Ícaro, porque murió muy joven, pues también los rosados se mueren antes. El tinto joven con Ariadna moza, que ya no es una doncella, ya es una mujer fuerte y tal. Todo eso se fue empalmando hasta llegar a Dionisos, que era el dios del vino. Y ahí sí que transformamos o cambiamos de la cultura minoica a la cultura cristiana, porque era Dominus, y Dominus pues es el Señor. Y era el señor de los vinos, por lo menos en precio.
No se ha dado puntada sin hilo, estaba claro.
Yo quiero que la gente que nos pueda estar viendo, que se acerque cualquier día a ver la bodega, porque es, la verdad que es digno de visitar. En el mundo hay ahora bodegas espectaculares, hechas por los mejores arquitectos, con materiales de titanio y de piedras y lo que sea, pero como las cuevas que tenemos en Rueda, no existen. Es original, es muy chulo. Hay un comedor abajo, pues si alguno quiere quedarse a comer las típicas chuletillas y tal, o sea que es para pasar un día en familia muy bueno. Y lo que creo que preguntabas al principio, que el papel del enoturismo, que ha tenido el enoturismo, bueno, pues también tenemos el orgullo de que hemos sido pioneros, por lo menos en nuestra zona, en la zona del sur de Valladolid, la zona de Rueda, en apostar por el enoturismo. El enoturismo, desde el principio, no es solamente ir a ver la bodega, es la bodega, vivir una experiencia, catar los vinos, ver cómo se hacen, que te cuenten algo más.
Rutas de Lillera, incluso, que se han creado también luego después.
Sí,
aquí
pero
por
eso
Valladolid.
Es un tema comercial. Ruta de Lillera,
eso es otro tema.
Un tema comercial en Valladolid, que luego lo hemos exportado a otras provincias para ayudar a la hostelería a moverse, a mover el vino y tal. Eso es un arma comercial bueno, que fue de aquí de Valladolid. Pero bueno, el enoturismo ha sido una apuesta desde hace años. El año pasado tuvimos unas 10.000 visitas, que no está mal. Tiene que multiplicarse por 100, por lo menos.
Por lo menos.
No, la verdad que es muy bonito y poco a poco viene más gente. Y bueno, es otro apartado, otro arma de marketing, porque la gente que va a ver la bodega se enseña primero la bodega de elaboración, cuando están las máquinas, los depósitos, las barricas, la línea de embotellado y todo eso, se hace una degustación de dos o tres vinos con un poquito de queso y chorizo y tal, y luego ya se visita la cueva, el Hilo de Ariadna. Y la verdad que la gente que sale encantada. Ha habido, yo qué sé, 99% del feedback que te dice la gente es que sale muy contenta y que le ha gustado mucho. Entonces, bueno, es...
Ya lo saben, Autovía 6, altura del municipio de Rueda, que no hay excusa, vaya.
Claro, está muy cerquita de aquí, de toda la provincia de Valladolid, de la capital, y animamos a la gente a que venga a verlo.
Pues señores, nos han hablado de cariño, nos han hablado de tradición, de mitología, de tecnología, un repaso sin duda completo. Solo nos queda a Jesús y a Marcos Sillera darle las gracias.
Y
a todo el
personas,
equipo.
Personas,
vosotros como,
familia,
como la cabeza visible de... En fin, como la punta del iceberg, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? De un equipo grande.
Y preparado.
Señores, que ustedes lo sigan cosechando bien.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias a Marcos y a Jesús Sillera, que han sido nuestros invitados en este especial entrevistas. Una empresa de la tierra con mucha tradición, pioneros en su día y, como han podido ver, también lo son ahora. Señores, gracias por haber estado ahí. Nos vemos en 7 días.